Cúcuta Hernández.
Yo creo, yo soy de convicción de que el matrimonio es una vez. No creo en el divorcio. No, en virtud de que creo que la responsabilidad es formar a los hijos. Tal vez el hecho de no haber tenido un padre se vuelve uno a decir, bueno, yo voy a ser el padre que quisiera haber tenido, ¿no? Entonces, yo con mis hijos, siento que no me miran como papá, me miran como si fuera otro de ellos. Y sus contestaciones muchas veces me llegan a... No a lastimar, sino siento que me toman demasiada confianza. Tal vez porque nunca les peleé, nunca les... Pero ellos me vieron trabajar, creo, y me vieron el esfuerzo que me tomó para formar el patrimonio que tenemos, ¿no? Y que de ellos, pues depende también hacerlo crecer, porque creo que no todo se puede hacer en una sola, en una sola vida, ¿no? Yo creo que hay que poner los cimientos para que las cosas vayan creciendo. Y creo yo que les he dado también el ejemplo de como padre, de tomar una responsabilidad al momento de dirigir una familia como le he dirigido yo, y que ellos espero que no se divorcien tampoco, ¿no? El hombre tiene muchas oportunidades, muchas debilidades, ¿no? Algunas veces pueden ser peligrosas, pero yo creo que es el, podría decir, esas debilidades, pues pueden uno sobreponerlas, ¿no? con algo de voluntad y hacer frente a las situaciones reales, pensando en lo que podía caer y romper una familia. Uh-huh. Soy abuelo ya por primera vez, tengo un nieto de un año. Uh-huh. ¿No? Lleva mi nombre. Tengo el hijo, su papá también se llama igual que yo, el que viene siendo tercero, yo creo, con el mismo nombre. Uh-huh. Y Federico, tengo tres hijos, Mario, Adolfo, Federico y Jorge. Federico parece que bueno, ya no pronto, ¿no? Parece que va a ser papá también. Uh-huh. Y Jorge no se ha casado todavía. Pero dentro de mi matrimonio, pues como todos los matrimonios, no hay muchas veces que puedo decir momentos difíciles, ¿no? Mi mamá fue muy buena abuela de sus nietos. Uh-huh. En el tiempo que pudo convivir con ellos, a lo mejor me los echó a perder. Uh-huh. Como todos los abuelos, ¿no? Es que yo le decía a mi mamá, lo está echando a perder, ¿no? Le da todo. Y, uh-huh. No, pues dile a tu papá que te lo dé, si no, mándamelos para acá. Y ella, pues, los trató muy bien, ¿no? Ahora, ya que soy abuelo, pues ya me doy cuenta también por qué razones, ¿no? Trato muy bien a los nietos, ¿no? Y mi esposa, pues, es de Naco a Sonora, pero aquí se crió, vino de muy niña. Y pues mantenemos un buen matrimonio, que no entendí, dentro de lo que cabe.
¿En qué año se casó?
En 1960.
Sí. ¿Y ella es originaria de Naco? Naco. ¿Por qué se vino ella de ahí?
Sus papás se vinieron para acá. Uh-huh. Sus papás y ya sus otros hermanos nacieron aquí.
¿Y con ella sí, tuvo un noviazgo largo, más
o menos? Tenemos un noviazgo...
¿O corto?
Yo creo que fue un noviazgo normal. Uh-huh. Yo, con las limitantes que te decía, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el noviazgo, o a lo mejor el matrimonio fue... porque odio la comprensión, ¿no? Yo creo que porque ella nunca me dijo que ella nunca, o sea, si nos subíamos en un camión, subíamos en un camión, y si subíamos en un taxi, nos subíamos en un taxi, y si teníamos que caminar, teníamos que caminar. No fue, digamos, aquel joven que necesitaba tener un carro para tener un noviazgo como se usaba en esa época, porque todos, como te decía, de mi generación casi todo el mundo tenía su carro, que su papá les compraba, y yo no. Entonces, por ese lado, pues yo creo que ella me comprendió, ¿no? Y dijo, bueno, tal vez soy ahorita la novia del estudiante, a lo mejor voy a ser esposa del profesionista. ¿No?
Sí.
Y me aguantó, ¿no?
¿Y cómo la conoció ella?
Ella fue la que me conoció. Yo no la conocía a ella. Resulta que ella andaba de... había venido de vacaciones. Venía de vacaciones de Semana Santa.
¿De Naco? ¿Ella venía aquí?
No, ella estaba ya viviendo en México. Aquí allá por la Lerdo, en la colonia nueva, y cerca de la iglesia de Perpetuo Socorro. Ahí vivía. Entonces yo tengo un primo y había pasado... había ido yo a volver mis zapatos, ¿no? Y al cruzar, yo vi un carro con unas muchachas ahí, ¿no? Y platicando con este primo, ¿no? Entonces, cuando yo estaba boleándome, llegó el primo a donde estaba boleándome y me dice que las muchachas preguntaban por mí, que si quién era, y que si me invitaban a una fiesta, a un cumpleaños de ella. Entonces, yo dije, bueno, pues si puedo ir, voy, si no, no, me dijo, vamos, y que yo ando pretendiendo a una de ellas. Y como pues somos primos, y dije, bueno, pues vamos. Total que fui, y era el cumpleaños de ella. Pero el cumpleaños...
¿El cumpleaños era de la que hoy es su esposa?
Sí, pero lo raro fue que las tres hermanas nacieron el mismo día, con diferentes fechas.
Ah, o sea, se llevan un año. Diferentes años, pero,
sí, pero
dije triatas de repente.
Sí, o sea, yo creo que para mí era para Ripley esto, porque ¿cómo se pueden festejar las tres semanas o sea, en el mismo día? Por una diferencia. Es que era el cumpleaños de las tres. Uh-huh. Y fue como la conocí, ¿no? Y la conocí en una fiesta muy familiar, de, pues casi todos los que estamos ahí éramos amigos y todo, ¿no? Pero yo no las conocía. Ni ella me conocía a mí, me había visto anteriormente, ni yo la había conocido a ella. Sin embargo, todos los que estaban ahí en la fiesta éramos amigos. Uh-huh. Yo sí los conocía. Y me conocía, ¿no? Uh-huh. Y ya después me tocó, vine a jugar básquetbol al campeonato nacional, cuando inauguraron el Coloso Plateado, ¿no? El que está aquí por la Reforma, en la cancha de básquetbol que está ahí, el Coloso Plateado, ¿no? Entonces, en el 57 hubo el Campeonato Nacional de Básquetbol, ¿no?
Sí.
Entonces, yo estaba estudiando en Cal Poly en Pomona, ¿no? Entonces me invitaron a formar parte de la selección, sin haber jugado yo ni en el municipal ni en el estatal aquí, ¿no? Sino ya
la selección. Directo nacional.
Directo, entonces ya cuando vine a... me banquearon también, ¿no? En la banca. Y pero no importa, ¿no? Yo era parte del equipo, ¿no?
Claro.
Hice historia y formé parte del primer campeonato nacional del equipo de Baja California.
¿De básquetbol?
Sí. Y entonces ahí ya fue cuando la conocí un poquito más, ¿no? Después de al año de haber estado en su cumpleaños, ahí me tocó verla más. Y luego después que vienen las vacaciones de verano, ahí fue donde acompañé a un amigo mío a que viera a su novia, que era vecina, y la vi a ella de luto. Entonces me bajé a verla para saludarlo y a saludarla y vi que estaba de luto y ya me dijo que había muerto su abuelita, ¿no? Y ya me quedé platicando ahí y le digo, te veo mañana, sí, y ahí empezó. Pero empezamos con amistad, ¿no? Y ya después íbamos al cine y pues contando, me alcanza, no me alcanza. Y contando, la voy a hacer para ir al cine. Híjole, no tengo ni siquiera para una nieve en el Blancanieves, ¿no? Entonces ella trabajaba, pero ella nunca pagó nada por mí. O sea, pero ella trabajaba en la joyería Siglets, en una joyería que pues, muy, pues, famosa aquí en Mexicali, ¿no? Y ya ella, pues, tenía sus ingresos, ¿no? Y yo no. Yo sí tenía que andar viendo la forma de que me alcanzara. Pero ya cuando empecé a trabajar en el verano, que venía de estudiante, pues ya comencé a tener lo suficiente, ¿no? Pero no fue hasta que compré un pick-up viejo y empecé yo a salir al campo y a trabajar como entomólogo, ¿no? Y ahí me inicié ya en la actividad de la agricultura, ¿no? Hasta tener un empleo estable. Y en ese tiempo fue cuando me casé. Y Mario nace el 61. Y Federico nace el 61 también, con 9 meses de diferencia, pero fue 7 vecinos, ¿no? Así es que duró como cerca de 2 meses en incubadora porque no daba el peso. Federico tenía que haber nacido al siguiente año, el 62. Y Jorge nace el 63, así es que están muy pegados los tres, ¿no? Ya están grandes.
Son 3 hijos los que
Tres
tienen.
hijos.
¿Y ellos en dónde estudiaron?
Mario estudió en la High School de Calexico. Mario estudió casi toda la escuela de otro lado, de la escuela de monjas y a la High School, y luego fue al IDC también y tuvo una carrera de técnico en agricultura. No tiene la carrera que yo tuve tan completa, ¿no? Y Federico estudió también al otro lado, pero su escuela la hizo en Guadalajara. Y él se recibió de una licenciatura, es licenciado en administración de empresas. Federico. Y Jorge nada más, creo que high school, nada más. No tuvieron, como fuera de Federico, no, Jorge y Mario no tuvieron mucha escuela aquí en México. Pero, ¿qué podría decir?
¿Ellos en dónde nacieron?
Aquí
Aquí
en
en
Mexicali.
Mexicali. ¿En qué hospital se atendieron?
Mario se atendió en el hospital Dueñas,
Dueñas.
de doctor
Francisco
Francisco
Dueñas.
Dueñas, que ya murió, que era donde estaba la escuela de los japoneses. Ahí está la escuela de los japoneses. O sea, me quedaba cerquititas ahí, ¿no? A media cuadra también de mí, donde yo vivía, donde vivíamos. Ahí nació Mario, nació un 2 de febrero, estaba haciendo calor ya en febrero. Teníamos una corriente caliente, me acuerdo, porque yo andaba en polo shirt. Y Federico nació ese mismo año en diciembre, el 20 de diciembre, y él nació en el Seguro Social porque fue de emergencia. Una vez le digo, emergencia, emergencia, a lo mejor tenía que ir al Seguro Social porque a lo mejor no tenía lo suficiente para y ya estaba cotizando en el Seguro Social, ¿no? Jorge nació en el Santa María.
¿Y usted termina entonces la carrera o inmediatamente se pone a trabajar?
Sí. Ya estaba yo trabajando en la época de verano, mientras yo estudiaba. No, estaba estudiando pues agronomía y tenía que ver con las plagas y trabajé en la algodonera Escandón primero, y luego tuve un contrato con insecticidas Orto
insecticidas, ¿qué, perdón?
Porto, O-R-T-H-O, A-O-R-T-H-O. Uh-huh. Pero todo acaba de fallecer el ingeniero Porfirio Rocha, que estuvo también con insecticidas Orto, trabajando en esa época. Y y ahí empiezo desde abajo, dando el servicio de extensión, al mismo tiempo promoviendo los productos de Orto, y empiezo con un contrato de 3 meses. Vencerse el contrato de 3 meses, me contrataron ya de planta, y de ahí subí de ser representante de ventas localmente aquí en el Valle, subí a gerente de sucursal aquí en Mexicali. Posteriormente fui gerente regional, cubriendo el estado de Sinaloa, Sonora y Baja California, donde teníamos 3 plantas de formulación de plaguicidas, una en Ciudad Obregón, otra en Ciudad de Hermosillo y la otra aquí en Mexicali. Cuando, después de 10 años de estar con insecticidas Orto, me contratan para ser gerente general de industrias agrícolas, o sea, una empresa aquí local. Yo estaba muy indeciso en tomar ese empleo, aunque era la empresa más de mayor importancia, porque yo ya quería estar dentro de la actividad agrícola, ¿no? Ya miraba las oportunidades a la exportación, a lo que hacemos ahorita, pero tampoco tenía un capital para poderme meter a la agricultura, ¿no? Entonces, cuando me fui a industrias agrícolas, pues me fui con un mejor salario, con mejores prestaciones, y tuve la forma de otros 10 años en ahorrar, ¿no? Para empezar a comprar mis primeras 10 hectáreas. Compré mis primeras 10 hectáreas, posteriormente compré otras 20. Cuando ya salí de industrias agrícolas, por razones de cambio de dueños y por no tener las mismas ideas con los nuevos dueños en sus políticas, yo formo una compañía que se llama Fertilizantes Álamo, los cuales Federico y Jorge trabajan en ellas, y empezamos de abajo también, ¿no? Con 4 tanques de amoníaco, y no es una compañía muy grande, Fertilizantes Álamo, pero sí es una empresa que da un buen servicio, creo yo, y ese negocio lo tienen mis hijos desarrollando. Entonces, pero ha servido también para contribuir al patrimonio familiar en apoyo a poder desarrollar la actividad agrícola sin sangrarla, ¿no? O sea, la actividad agrícola es muy arriesgada, un año malo, como decía, te puede llevar a la quiebra, pero si tienes un negocio que te está dando un poquito, que te sostenga, ¿no? Es el, ¿qué puedo decir? El sostén posiblemente seguro de que te permita desarrollar otras actividades. Ha sido noble este negocio.
¿Ha sido qué, perdón?
Noble.
El de fertilizantes.
El de fertilizantes. Ahora hay mucha competencia, ¿eh? Ahora creo yo que hay muchas compañías de fertilizantes por todos lados.
Sí. Esta empresa Orto, que es donde dice que inicia, ¿verdad?
Sí.
Esa estaba establecida aquí en...
Sí, esa compañía es una empresa... Era una empresa, o todavía existe, porque creo yo que puede haber productos Orto en la línea de domésticos, ¿no? De jardinería. Tiene un emblema así de 3 colorcitos, a los colores de la bandera americana, ¿no? Así como, pues, ¿qué te puedo decir? Un chevron, así, como si fuera sargento, ¿no? Con 3 líneas. De las compañías petroleras muy fuertes. Entonces, para mí fue una gran oportunidad haber trabajado con ellos por la formación que nos dio, o sea, mucha capacitación. En primer lugar, tenían ellos, como ser una empresa sumamente seria, ¿no? Petrolera, así una, como te digo, una pegada, una disciplina, ¿no? si nosotros teníamos un producto que desarrollar en tu actividad agrícola, era un producto que si el agricultor iba a gastar un peso, por decir que sí, ese peso le tenía que redituar por lo que nosotros le vendíamos en servicio y en producto. No era una labor de venta, decir, ah, le vendí, ¿no? Nosotros teníamos que vender resultados y ese agricultor tenía la confianza en nosotros para volver otra vez a regresar, hacerle aumentar su producción, su calidad, poderlo orientar posiblemente a que hiciera prácticas de campo adecuadas a una nueva, a un sistema, a una nueva tecnología. Entonces creo que en la formación de nosotros como agrónomos que trabajamos en la empresa teníamos muy buena formación por razones de que estábamos constantemente entrenados. No era el hecho de que si tenías una licenciatura y has terminado con tus estudios, eso no quiere decir nada. La formación que tenías después de salir de la escuela, de tener los conocimientos científicos, técnicos, lo tenías que llevar a la práctica. La práctica es lo que te iba a decir. La aplicación de lo que aprendiste en la escuela lo tenías que ver en resultados en el campo y con el auxilio de los productos nuevos que salían, ¿no? Como eran herbicidas, insecticidas, fertilizantes, mejoradores de suelo, variedades de semillas, ¿no? Y eso fue, digamos, una buena formación para mí. Que después, posteriormente, la otra compañía traté yo de transmitir a la gente que nos representaba, ¿no? Que llevaran esa misma,
esa misma estrategia.
Sí, creo yo. No hay como tener el prestigio, ¿no? De que hacen las cosas bien. El momento que tienes un prestigio, ganas una confianza, ¿no? Siempre, si hay alguien que por algún motivo no estuvo de acuerdo o manifiesta dudas o no está conforme con lo que le vendiste, lo que te gastó, hay que tratarlo rápido, verlo, ayudarlo, apoyarlo, ¿no? De tal forma de que ese cliente siga, no perderlo, ¿no? Y ese era lo que teníamos en aquella época. Ahora últimamente se ha vuelto las cosas muy, muy comerciales, ¿no?
¿Esto en qué año fue?
Fue en los 60s. Yo, mi formación venía desde los, cuando salí de la escuela todavía, 57, 58, 59, del 56, 4 años que teníamos en el campo y luego ya, después de haberme recibido ya trabajando con Orto, el entrenamiento que tuve con Orto pues fueron los 60s, todos los 60s. Y parte de los 70s yo formé, el 79 formé fertilizantes Álamo. Realmente las razones sociales Industrias Químicas Álamo, pero el logo en sí es Fertilizantes Álamo. Y de ahí en el 60, en el 69, decido yo incursionar en la actividad hortícola. Entonces empiezo el 69 poco a poco. Me tocó introducir el cebollín como cultivo. Ahora es un cultivo de mucha importancia económica por la mano de obra que genera. Creí que llegaría a ser uno de los cultivos tradicionales aquí de mayor importancia y creo que se logró. Se producía mucho en la región de Phoenix, Arizona, y miraba yo que aquí había las condiciones para poder ser más competitivos y ya se logró que en Valle Mexicali como el Valle de San Luis se siembra bastante cebollín y eso tiene una gran derrama económica en las dos zonas.
Muy bien. La empresa esta Orto, perdón, lo que pasa es que me medio perdí un poco, ¿es de origen norteamericano?
Sí, es del Standard Oil. Entonces, el Standard Oil ya sabes cuál es, una petrolera, ¿no? Las más ricas. Entonces tenía como subsidiaria varias compañías y una de ellas era Orto, nada más. Pero en México le llamaron Insecticidas Orto S.A., o sea, anónima. Que todavía creo que existe la razón social en México, pero ya no, ya cerró todas sus plantas, ¿no? Porque la industria formuladora de plaguicidas requiere de equipo mucho, muy sofisticado por la cuestión ambiental, ¿no? O sea, la contaminación ambiental no quisieron tener ningún problema, vendieron las plantas de formulación y se quedaron afuera. Pero ya es muy poco lo relacionado con con plaguicidas. Creo que tienen más bien algo de fertilizantes, pero se mueven a través de otras empresas. Uh-huh. Ya no con el nombre de ellos.
O sea, es una empresa petrolera y esta área es, tiene que ver con
era
la producción.
Sí,
de...
fueron muy fuertes ellos en los 50, 40 y los... Sí, cuando se viene el boom del uso de los fertilizantes. Ajá. Acuérdate que anteriormente los fertilizantes en la época de los 40 usaban fertilizantes orgánicos, estiércoles de aves, y no viene hasta en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, que se requiere subir la producción a los fertilizantes sintéticos, ¿no? La urea, por ejemplo. Uh-huh. Y luego después del urea, el nitrato de amonio, luego el amoníaco anhidro. Empezamos los tanques de amoníaco anhidro con un tanque chiquito, después fueron nodrizas con ruedas, ¿no? Y ahora ves los tanques que están con la manguera saliendo el gas y, uh-huh, y es el amoníaco, el nitrógeno que corre en los canales, ¿no?
Uh-huh. Entonces, esta, aunque era petrolera, trabajaba en esta área de la agricultura.
Sí, o sea, tenía su línea de fertilizantes. Uh-huh. Okay. Entonces fabricaban mucho amoníaco anhidro porque las refinerías que tenían de aquí a lo largo de gasolina, del petróleo, sacaban subproductos que podían combinar para la industria de fertilizantes. Mm, okay. ¿No? Entonces, tenemos fertilizantes y luego entraban con los plaguicidas para formularlos, ¿no? Y abrieron una industria en México.
Uh-huh. En esta época, más o menos, ¿recuerda los nombres de las empresas que existían?
Existían, sí, como no. La principal de todas aquí en Mexicali eran industrias agrícolas. Y luego era CAPSA, Química Agrícola del Pacífico.
¿En qué años, perdón?
Los 50.
En los 50.
Sí. Los 50. La más vieja era Industrias Agrícolas, que fue fundada en el 49. Y estaba CAPSA, estaba la de papá de Eugenio Elordi, Agrotécnica del Valle, y Química Agrícola El Charro, y Industrias Agrícolas, ¿cómo se llama? Industrias Agrícolas, ya dije lo del Apache, ¿no? Industrias Agrícolas S.A.S.B. y Insecticidas Orto S.A. Uh-huh. La de más prestigio, tal vez por su participación con la jabonera del Pacífico, que era la que habilitaba más algodones en Mexicali, era Industrias Agrícolas. Y luego era Insecticidas Orto. Uh-huh.
¿Recuerda algo, por ejemplo, esto? Sería mucho más antes de este periodo que menciona, del trabajo agrícola de los chinos, por ejemplo, en su infancia, ¿le tocó algo de esto?
Sí, por ejemplo, a mí me tocó ver a una familia china, la familia Yin, la familia Wong, de otros Wong, que tenían las siembras de ajo. Uh-huh. Estaba sembrado el ajo a los chinos. Ahora ya es Enrique Dojaques el fuerte como productor, ¿no?, de ajo, ¿no? Pero uh-huh, en esa época eran los chinos, aquí cerca, en la Estación Lobos y en la Colonia Centinela. Ajá. Se sembraba el ajo y eran ellos los que lo producían.
Ajá. ¿Y eran ranchos chinos propiamente?
Sí, eran techinos. Ajá. Los chinos les respetaron mucho sus propiedades. Ellos estaban más bien en colonias, no eran ejidatarios.
No chinos, eran ejidatarios. Esto los más chinos, o menos en...
Yo digo que a fines de los 40 y los 50 tuvieron ellos con la cuestión del ajo. Ajá. Las hortalizas no vienen hasta que el señor Pedro Aguirre, junto con el señor Brock del Valle Imperial, deciden asociarse para empezar a incursionar en el espárrago. Uh-huh. Y ahí inicia el espárrago, los cultivos de exportación. Aunque el algodón es exportación, aunque cubre también el mercado nacional, el espárrago fue el cultivo que abre a la exportación. Y ahí enseguida creo yo que podía haber sido algo de melón, algo de sandía, y ya después el cebollín que se establece, ¿no? El Valle. ¿No has visitado el Valle?
¿Que si lo he visitado?
Sí.
Sí.
¿A qué áreas conoces del Valle?
Pues he elegido Durango, ahí tenía una amiga yo, ahí vivía una amiga mía.
¿Tú has visto un empaque de cebolla?
Sí, pero hace tiempo ya, hace como
¿Te gustaría verlo uno?